Es una de las caras nuevas que ingresará al Parlamento el 15 de febrero del año próximo y tiene algunas particularidades. Es mujer, cuenta con una trayectoria destacada en el mundo académico y es la persona a la que José Mujica intentó llevar el año pasado como nueva presidenta del Frente Amplio. Se trata de Constanza Moreira, doctora en ciencia política, que en las elecciones del domingo 25 resultó electa senadora, ya que iba en sexto lugar en la lista a la Cámara Alta del espacio 609. ¿Por qué optó por pasarse de la academia a la actividad partidaria? ¿Cómo observa esta primera semana de campaña rumbo al balotaje? Con este clima de enfrentamiento que se ha planteado, ¿es posible continuar pensando en acuerdos interpartidarios para el 2010? En fin, sobre estos y otros temas vamos a conversar en los próximos minutos con la senadora electa Constanza Moreira. Doctora Constanza Moreira, buen día, gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días, Emiliano.
Este es todo un cambio, ¿no?
Sí, es todo un cambio.
Las veces que hemos hablado...
La política uruguaya, pero por lo menos para mí.
Hemos hablado otras veces con usted, pero en un papel completamente diferente. ¿Cómo le suena esto de senadora electa?
Y bueno, todavía me estoy acostumbrando, pero bueno, supongo que lo haré bien.
¿De dónde viene su vínculo con el MPP o con el espacio 609?
Bueno, viene de lo que se mencionaba antes, de lo que tú mencionabas antes de cuando José Mujica me propuso para la presidencia del Frente. Esto fue en el año 2007.
Pero hasta ese momento usted no tenía relación con los grupos en los que se mueve el senador Mujica.
Bueno, como el senador Mujica lo dijo alguna vez en que se le reprochaba mi adhesión al MPP y por consiguiente que su decisión de convocarme como presidenta del Frente Amplio estaba contaminada por ello, dijo, yo creo que Constanza Moreira ni siquiera ha ido nunca al local del MPP, y estaba en lo cierto, a pesar de que sí había ido a muchos locales de partidos del Frente a dar charlas, o en fin, efectivamente no conocía el local del MPP.
¿Pero usted tenía una afinidad con el MPP?
Bueno, no especialmente con el MPP, digo, siempre he votado al Frente Amplio, pero no especialmente con el MPP, aunque, bueno, siempre encontré muy admirable la trayectoria de Mujica y, bueno, en algunos momentos compartí la posición del MPP respecto de algunos debates, especialmente los debates que se produjeron en el 2007 sobre el TLC o el endeudamiento agropecuario, etcétera, pero, bueno, no especialmente.
¿Qué admira de la trayectoria de Mujica?
La coherencia, esa trayectoria de, bueno, una izquierda que fue armada, que luego resuelve incorporarse a las filas del Frente Amplio. Recordemos que la incorporación del MPP es relativamente tardía. Bueno, toda esa discusión que se da en el MPP sobre si la gente del MLN va o no a desempeñar cargos parlamentarios, esa idea de que el Parlamento era la contaminación con la política, luego la incorporación a la política plena a través de los cuadros parlamentarios, la apertura que ha tenido el MPP para formar ese espacio 609 con blancos, colorados, independientes. Bueno, me parece que eso es parte de la trayectoria de Mujica también, pero además yo creo que Mujica...
Pero en particular usted mencionó al comienzo la trayectoria de Mujica MLN. ¿Usted admira el levantamiento armado de los años 60?
No admiro el levantamiento armado de los años 60. Lo veo como algo que pasó en el Uruguay. Me refería a que me preguntabas qué admiraba de la trayectoria de Mujica. Me parece que ese cambio, que de alguna manera está relatado en el libro de Adolfo Garcés, ¿no?, donde hubo fuego, ese cambio de la izquierda, que representa el cambio de muchas izquierdas en América Latina también, por ejemplo, del FMLN, ¿no?, que ahora está en El Salvador, claro, de la guerrilla armada en El Salvador, y esa reconversión a la vida democrática bajo nuevas reglas. Bueno, ese cambio que ha experimentado, en este caso, el MPP o el MLN, pero que ha experimentado buena parte de la izquierda latinoamericana y que deja un trazo de coherencia a lo largo de muchos años, pero también de adaptación a las nuevas reglas de la vida política, me parece admirable de esta izquierda y me parece admirable de todas las izquierdas y me parece un signo de los nuevos tiempos. Entonces, me refería al libro de Adolfo Garcés porque me parece que esa mutabilidad y Mujica, a pesar de su edad, continúa adaptándose, ahora adaptándose a su rol de presidenciable. Bueno, eso me parece admirable en él, me parece admirable de la naturaleza humana y especialmente de la naturaleza política de los hombres.
¿Qué la llevó a aceptar la candidatura al Senado? ¿Qué le atrae en este salto de un lado al otro del mostrador, de la academia a la arena política?
Bueno, no sé si fue un salto, me parece que fue más bien un proceso en varias etapas, porque, bueno, primero vino lo de la presidencia del Frente Amplio, este proceso fue un proceso largo y no exento de dificultades y dolores, y bueno, luego las cosas se fueron dando, digo, a partir de eso, que en realidad fue algo que no busqué y que creo que fue luego como muy tomado por la prensa, entonces todos nos vimos obligados a dar opiniones sobre esto. Bueno, finalmente llegó al Congreso, en el Congreso eso tropezó, no obtuvo los votos requeridos. A partir de ahí, finalmente terminé involucrada en política sin que yo recuerde muy bien en qué momento lo decidí y después todo fue consecuencia, me parece, de estos primeros pasos. Entonces fue un poco decisión, un poco, creo que decisión de Mujica, y luego varias circunstancias. Creo que la vida de uno la hacen varias circunstancias.
¿Pero le entusiasma ser parlamentaria, ser senadora?
Absolutamente, sí, claro que me entusiasma. Sí, mucha gente me decía, va a subir la banca, sí, claro, voy a subir la banca y la voy a asumir con mucho entusiasmo y por varias cosas, entre ellas también por el compromiso con la lucha de las mujeres por hacer parte de esta política tan machista que tenemos en el Uruguay. Bueno, sobre eso yo y varias hemos predicado mucho, así que me parece que también es parte de la obligación de todas las mujeres que estamos en este ruedo aceptar ese desafío, pero bueno, también porque me parece que la izquierda tiene que renovar generacionalmente sus cuadros y también porque me parece que el Uruguay se debe nuevas formas de hacer política u otras formas de hacer política. Yo estoy haciendo mis primeras armas, así que tampoco es que sea de lo mejor haciendo política, pero bueno, por lo menos es un aporte distinto, desde un registro distinto, desde un lugar distinto. Me parece que eso le hace bien a la política uruguaya, pero en todo caso, para mí es un cambio y bienvenido, yo estoy contenta.
¿Tiene pensado qué comisiones integrará? O sea, ¿cuáles van a ser los temas en los que se moverá, sobre todo, especialmente?
Bueno, sí, en principio tengo pensado integrar la Comisión de Constitución y Códigos, tal vez la de Hacienda, tal vez la de Trabajo. Creo que estas decisiones las tenemos que tomar con cierta rapidez, así que me voy a tener que poner a estudiar rápidamente el conjunto de las comisiones y, bueno, también ver cómo están repartidos el resto de los colegas de mi bancada en ellas, ¿no? Porque la participación en las comisiones también depende de un cierto reparto funcional entre los colegas de un partido, así que, bueno, en principio sí hay algunos temas a los que me he dedicado siempre, que quisiera seguirme dedicando, que son los temas de la agenda de la mujer, los temas de la integración regional y también el tema de los derechos humanos, pero bueno, veremos cómo será esto.
¿Este ingreso al Senado marca el fin de la Constanza Moreira académica?
No, bueno, como diría Mujica, es una changa, como decía el presidente, le está haciendo una changa. No, yo necesariamente para mantener mi vida en la academia, en la facultad, bueno, obviamente me tengo que tomar una larga licencia, voy a tener que mantener mi actividad docente. Eso, bueno, vale la pena decirlo, hay muchos parlamentarios y hay muchos políticos que aun cuando, bueno, no mantengan una actividad regular académica, continúan dando clases. Nuestra universidad está llena de ellos.
Sí. ¿Usted va a seguir dando clases, entonces?
Voy a seguir dando clases y, bueno, voy a mantener el mínimo académico vital que me permita volver a la academia, bueno, cuando termine este periodo. Eso es lo que pienso ahora, pero, bueno, es como anticipar quién se va a presentar a las elecciones en el 2014, ¿no? Es un poco difícil aventurar el futuro, pero no pienso abandonar la vida académica.
Y para terminar esta parte de esta entrevista, ¿cómo le resulta esto de tener el sueldo topeado, como lo resuelve el MPP para todos sus representantes?
Bueno, no, los independientes de la 609 no tenemos, no padecemos esas limitaciones.
Ajá. Ah, está bien, no tenía claro ese detalle.
Ajá.
¿Pero comparte esa medida como criterio general?
Bueno, creo que es un principio que el MPP se ha impuesto a sí mismo para financiar su propia estructura partidaria, y todos los partidos tienen una forma de financiar su estructura partidaria. El MPP ha resuelto esto y a mí me parece correcto. Es la decisión que ellos han tomado. En otros partidos existen, quizá no con esos topes, pero existen distintas formas de financiar la actividad partidaria a través de los cuadros parlamentarios. Yo, en principio, creo que nosotros deberíamos tener un tipo de financiamiento político de los partidos que no sea solo financiamiento de campaña, sino que sea financiamiento público regular de toda la actividad partidaria a lo largo de los 5 años de gobierno. En nuestro país hemos tenido hemos aprobado financiamiento de campaña en el último año, ¿no? Es en el año electoral. Ahora se aprobó una ley de financiamiento de campañas recién en este año, que es un poquito más amplia, pero creo que todavía nos falta una estructura más regular de financiamiento, hasta por los temas de transparencia, ¿no?, propios de la política. El Uruguay viene muy retrasado con respecto a otros partidos de América Latina en relación a esto, y eso es lo que explica que parte del financiamiento de campaña se extraiga del sueldo de los legisladores. Es la forma, digamos, tradicional y a la uruguaya que tenemos de financiar la política.
En perspectiva.
Continuamos en perspectiva, en entrevista con la senadora electa Constanza Moreira. Constanza Moreira tiene 49 años, obtuvo su grado en Sociología para el Desarrollo en el CLAE en el año 1981, luego se licenció en Filosofía en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República en el año 1984, obtuvo más tarde la maestría en Ciencias Políticas en el Instituto Universitario de Pesquisas de Río de Janeiro, Conjunto Universitario Cándido Méndez, en el año 90, y pasó luego por el doctorado en Ciencia Política, también por el Instituto Universitario de Pesquisas de Río de Janeiro, en 1997. Fue directora del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República en el periodo 2000-2005, ¿verdad? 2005-2007, ¿verdad? ¿Es así? ¿Este dato es correcto?
Este dato es correcto.
Ajá. ¿Y hoy se venía desempeñando como docente e investigadora?
Como docente e investigadora full time de la Universidad de la República.
¿Concentrada exclusivamente allí?
Concentrada exclusivamente allí.
Vayamos a los temas de la campaña tal cual se está viviendo en este momento, la campaña rumbo a la segunda vuelta. El argumento central que maneja la fórmula La Calle Larrañaga para impulsarse es el del equilibrio. El equilibrio está en tus manos, dice el eslogan. No es sano para el país otro periodo de gobierno con el Frente Amplio teniendo mayoría parlamentaria propia y además el Poder Ejecutivo. Sostienen, lo ha dicho el propio Lacalle, sin ir más lejos, la semana pasada en entrevista aquí, que Mujica no es lo mismo que Tabaré Vázquez, y ello implica que el rumbo del gobierno se inclinará hacia las posiciones más radicales de la izquierda, MPP, Corriente de Acción y Pensamiento Libertad, Partido Comunista y Aliados, y se añade incluso que un gobierno así profundizará la división en la sociedad uruguaya. ¿Qué responde usted, que integra justamente dentro del Frente Amplio la bancada de esos sectores que menciona la calle?
Bueno, la primera cosa que tengo que decir con respecto al equilibrio es que una situación en la cual el poder ejecutivo está en manos de un partido y el poder parlamentario está en manos de otro no es una situación de equilibrio político, precisamente es una situación de desequilibrio político, y nosotros le llamamos en ciencia política gobierno dividido. Y voy a hacer una diferenciación entre un poder ejecutivo que no tiene mayorías parlamentarias, que es un caso muy habitual, miremos América Latina, ¿no?, sin ir más lejos, es el caso de Lula, ¿no?, donde tenemos el poder ejecutivo en manos de un partido y luego tenemos un parlamento donde ese partido no tiene mayoría parlamentaria, o el caso de, bueno, cuando asume Correa, o el caso de Lugo, qué sé yo. Hay muchos casos en los cuales el Poder Ejecutivo no tiene mayoría parlamentaria. Pero eso es muy distinto a un Poder Ejecutivo donde la mayoría parlamentaria está en manos de otro partido. Es una situación bastante excepcional. Sobre todo, si además tomamos en cuenta, también tenemos el caso de Estados Unidos, donde el Parlamento... últimamente el Parlamento quedó en manos del Partido Demócrata en el último periodo de Bush, y Bush en el Poder Ejecutivo. Tampoco sería este el caso, porque el Poder Ejecutivo no estaría en manos de un partido, sino de una coalición. Entonces, un Poder Ejecutivo en manos de una coalición no es lo mismo que un partido, es bastante más indisciplinada, y el Uruguay ya ha visto ejemplos de eso, incluso recientemente. La coalición entre el doctor Valle y el doctor Lacalle tuvo... poca duración, perdón, y el Partido Nacional, ¿no? Tuvo poca duración, o incluso la coalición que armó el doctor Lacalle con Julio María Sanguinetti en el periodo de gobierno entre 90 y 94 fueron coaliciones bastante inestables. Entonces, tener un Poder Ejecutivo con una coalición inestable y una mayoría parlamentaria en manos de un partido como el Frente Amplio, que es altamente disciplinado, genera una situación de desequilibrio político, no de equilibrio político. Esa es la primera afirmación. La segunda, sobre si Mujica se parece o no se parece a Tabaré Vázquez. Evidentemente Mujica no se parece a Tabaré Vázquez. Como Sereñi no se parecía a Tabaré Vázquez. Cada líder del Frente Amplio tiene sus propias características, pero en todo caso es claro que el Frente Amplio es un, hasta por lo que es la tradición de la izquierda uruguaya en nuestro país, es un Frente Amplio de dirección colectiva y de trabajo colectivo. Lo que está en juego en noviembre no es Mujica, sino más bien es un segundo gobierno del Frente Amplio, y no creo que nadie pueda decir que este gobierno del Frente Amplio, que pasó con mayorías parlamentarias y con, bueno, más fuerte aún que lo que sería un segundo gobierno del Frente Amplio, porque ganó en primera vuelta, haya sido un gobierno malo o un gobierno de prepotencia, o un gobierno más bien que, yo diría, a través de las evaluaciones que la opinión pública ha hecho a lo largo de estos 5 años, que la gente ha estado bastante contenta con este gobierno.
Pero justamente allí pone el acento el doctor Lacalle, y bueno, y ponen también el acento otros dirigentes del Partido Nacional, que una cosa es Vázquez y otra Mujica, que Vázquez representa, decía Lacalle, un dirigente al estilo de los socialdemócratas europeos, y eso ha implicado una huella, un determinado rumbo, una determinada forma de manejar las cosas. Mujica, en cambio, es otra historia, empezando por su pasado con el MLN, etcétera, y eso trae la posibilidad de que ese gobierno, un segundo gobierno del Frente Amplio en esas condiciones, sea justamente más radical y fomente las confrontaciones.
Pues yo creo que ahí estamos olvidando el rol de articulación, incluso en clave socialdemócrata, que ha desempeñado Mujica en todo este tiempo. Y yo me permito recordar el rol que cumplió Mujica en la Concertación para el Crecimiento, que fue una concertación que nucleó a empresarios, a trabajadores y a dirigentes políticos en plena crisis del 2002. Si hay algo que ejemplifica un pacto socialdemócrata, es una alianza entre empresarios y trabajadores. Como, bueno, la Concertación para el Crecimiento, algunos quizás no lo recuerden, tuvo una vida relativamente efímera, pero fue una señal de que se podía hacer una suerte de pacto social, incluyendo a los empresarios y a los empresarios del sector agropecuario, que creo que están bastante conscientes del rol que puede desempeñar Mujica en este gobierno, en una situación de crisis. Entonces, esto es lo primero que quiero decir. Me parece que meter el pasado guerrillero de Mujica con la idea de que Mujica es un líder de confrontación es algo que no funciona bien ni siquiera para el sentido común de los uruguayos, que ha visto ese rol de Mujica no solo hacia afuera, sino incluso hacia adentro del Frente Amplio. Mujica ha tenido un rol bastante importante en coser acuerdos hacia el interior del Frente Amplio, en momentos que el Frente Amplio, como todo partido muy grande, ha tenido no pocas dificultades para debatir temas que importan. Entonces, yo separaría el pasado del rol guerrillero de Mujica, que creo que bastante pagó por ese pasado guerrillero, porque recuerda todo lo que escuchen, que Mujica no solo estuvo preso, sino que estuvo tirado en un pozo en condiciones inhumanas. Entonces, me parece que volver a insistir sobre eso, yo no quisiera volver a insistir sobre esos horrores, y no me parece, me parece que estamos debatiendo la elección de noviembre, pero volver a insistir sobre eso y no recordar todo lo que pasó Mujica, a todo lo que sobrevivió y la forma en que después se dedicó a la política y se transformó en un parlamentario, este, sería hacerle poca justicia a la historia.
Pero ¿cómo define la orientación que tendría un segundo gobierno de Frente Amplio encabezado por Mujica?
Emiliano, entonces te voy a dar una definición científica. Volvemos a la ciencia. Si uno mira la ubicación ideológica de los partidos en un continuo que va del 1 al 10, el Frente Amplio es un partido que se ubica en un espectro que va del 2 al 5, es decir, de la izquierda al centro tiene todo, y eso es la diferencia grande que tiene con el Partido Nacional y con el Partido Colorado, que están situados entre el 7 y el 8%, el 8 de la escala, es decir, son partidos conservadores, que son partidos que ocupan un espacio ideológico más chico, por eso también son menores y por eso la gente los vota menos, porque el espacio ideológico que ocupan es más reducido, mientras que el Frente Amplio tiene como una especie de oferta ideológica del centro de la izquierda mucho más amplia. En esa oferta ideológica, el MPP, nosotros que vamos midiendo eso a lo largo del tiempo, se ha ido corriendo hacia el centro y hoy no está demasiado lejos de la ubicación del Partido Socialista. Tenemos al Partido Comunista un poco más corrido a la izquierda, obviamente. Entonces, en términos estrictamente de posicionamiento ideológico, yo diría que si juzgáramos a Mujica por el MPP, porque, bueno, no tengo ninguna medición de Mujica como Mujica, pero si juzgáramos a Mujica por el grupo que lo ha representado en este tiempo, yo diría que está en un lugar no demasiado diferente del resto de sus compañeros partidarios. Entonces, creo que la propia, cuando Mujica habla y habla sobre un capitalismo en serio, porque hasta ha usado esa expresión, su modelo es Nueva Zelanda, ¿no? No es ningún país del socialismo real, sino Nueva Zelanda. Me parece que cuando Mujica habla y cuando se refiere a Lula, más allá de que esto pueda ser compatible o no, ¿no? Y cuando se refiere a Lula, que Lula es quizá el icono más claro en América Latina de un pacto socialdemócrata en el sentido de un pacto capital-trabajo, ¿no? Un pacto entre empresarios y trabajadores, un pacto de cooperación capitalista, me parece que se ubica exactamente en ese lugar. Ese es un lugar que puede incluso ser muy discutible para la propia izquierda, pero me parece que no deja demasiado lugar a dudas en su discurso y en su modo de comportarse con respecto a eso. Pero, por supuesto, van a haber suspicacias siempre, y acá me voy a referir a la tercera pregunta que me hiciste. Las suspicacias no están exentas de intenciones político-electorales que a veces se expresan de la peor manera, que es lo que me parece que está pasando en este primer tramo de campaña. Toda elección es, por más que algunos podemos querer que la política se parezca a una competencia o no, pero toda elección es como una especie de carrera, ¿no?, en la cual finalmente habrá un ganador, y será el ganador que logre convencer a la mayor cantidad de gente posible de que es el mejor para gobernar los destinos de un país. Yo insisto que a este país no lo gobiernan los presidentes, a este país lo gobiernan los partidos y los parlamentos. No somos un país de tradición presidencialista, me alegro mucho que no lo seamos. Con 3 millones de personas se puede montar perfectamente una república, no se precisa ningún presidencialismo extremo, y el poder de los presidentes en este país es reducido, y bastante más reducido que la mayor parte de los países de América Latina, sin ir más lejos, bastante más reducido que Argentina y Brasil. Así que vamos a colocar el rol del presidente en su justo lugar. Pero, más allá de eso, yo creo que el clima de campaña que se está viviendo en este momento, y especialmente las infortunadas declaraciones de Jorge Valle, lo escuchaba ayer en un programa en BTV, no solamente no contribuyen a generar condiciones para un pacto entre partidos, generar condiciones para un diálogo nacional, para un acuerdo nacional, todo esto parece estar en el discurso como algo que estaría en el deseo de los uruguayos y de las élites políticas, pero aparentemente la práctica concreta es explotar al máximo posible sensaciones de malestar, especialmente en relación a Mujica y a la trayectoria de Mujica, a través de declaraciones infundadas, presunciones sospechosas, todas cosas que no solamente no contribuyen al clima de campaña, sino que contribuyen a la inestabilidad política. Pero con esto quiero ser especialmente precisa, porque me parece que, sobre todo a Jorge Valle, que fue un presidente, a otro no se lo pediría, pero me parece que los expresidentes, bueno, ni que hablar de los presidentes, lo que tienen que cuidar es que las elecciones se celebren en un clima de estabilidad política, de confianza cívica, y que sean eso, sean elecciones entre quien tiene la mejor propuesta de gobierno.
Justamente, a propósito de la oferta de diálogo, esa fue una herramienta que la fórmula Mujica-Astori lanzó incluso antes de las elecciones del 25 de octubre, pero que ratificó después, seguramente como una forma de enfrentar las declaraciones y las advertencias que desde los partidos de la oposición se hacen a propósito de lo que implicaría una presidencia de Mujica. ¿Cuál era el planteo? Bueno, incluso si Mujica era electo presidente contando con mayoría parlamentaria, procuraría acuerdos multipartidarios, sobre todo en algunos asuntos clave: educación, seguridad pública, energía, medio ambiente, y no descartaba además la posibilidad del acceso a su gabinete de ministros pertenecientes a los partidos tradicionales. Esa oferta, dicen, por ejemplo, en el Partido Nacional, quedó desautorizada muy pocas horas después del 25 de octubre, cuando desde el Frente Amplio, y tanto Mujica como Astori, hicieron una serie de declaraciones que resultaron agresivas sobre los candidatos blancos. Ejemplo número uno, los comentarios irónicos a propósito de la Divina Providencia. Ejemplo número dos, la crítica por el uso de los símbolos patrios. Eso fue lo primero que ocurrió, digamos, después de las elecciones, y que llevó a la calle Larrañaga a poner en duda la voluntad acuerdista que el Frente Amplio proclama. ¿Cómo vio usted ese primer episodio?
Yo creo que la voluntad de acuerdo sobre grandes temas nacionales, que no significa coparticipación en el gobierno, ¿no?
Sino, no necesariamente.
No. Un gobierno con mayoría parlamentaria no hace coparticipación, muy raramente. No, la coparticipación se hace porque se necesita.
Pero Mujica llegó a manejar esa posibilidad.
Pero otra cosa es incorporar a gente de los partidos de la oposición en el gabinete, porque a veces los partidos de la oposición pueden tener excelentes cuadros técnicos o políticos que nosotros creamos necesario incorporar. Eso también hay que decirlo, ¿no? Nuestra forma de llenar los cargos en el Ejecutivo a través de partidos, de sectores, no siempre es la mejor. Entonces,
la precisión que está haciendo usted es que la posibilidad de contar con ministros pertenecientes a los partidos tradicionales, de la que habló Mujica, no está atada a un acuerdo para gobernar, no está atada a una coalición de gobierno.
No, exactamente. Yo voy a ser muy precisa con esto. Los gobiernos de coparticipación en general en el mundo, y especialmente en Uruguay, se han consolidado ante la imposibilidad de tener mayorías parlamentarias propias. Es decir, la coparticipación que hemos... Bueno, eso en el último periodo. A lo largo de la historia del siglo XX, el Uruguay ha inventado, ¿no?, fórmulas, el colegiado, el gobierno bicéfalo, bueno, son formas de coparticipación entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, que se repartían el país por mitades y encontraron esas fórmulas de compromiso para cogobernar. Eso pasó a lo largo del siglo XX y desde el fin de la dictadura hasta acá lo tuvimos en formato de coalición. Esos formatos de coalición se hicieron porque el gobierno no tenía mayoría parlamentaria, entonces negociaba con el otro partido y el apoyo parlamentario se expresaba a través de repartir cargos en el gabinete. Ese es el formato coalicional típico en sistemas presidencialistas. Bien. Un gobierno con mayoría parlamentaria no necesita eso, no necesita este formato de coparticipación, pero puede expresar su voluntad de dialogar de muy diversas formas. Una de las formas, quizá la más comprometida, es incorporar a través del gabinete a uno o más miembros de los partidos de oposición. La otra forma, que además ya está prevista en nuestra Constitución, porque nuestra Constitución, como nosotros fuimos un bipartidismo, siempre ya incorpora eso de manera natural, es incorporarlo a los organismos de contralor o incorporarlos a las empresas públicas. Esta es una incorporación distinta. Es incorporar a los partidos de oposición como fiscalizadores de la gestión de gobierno y no necesariamente como comprometidos con un programa de gobierno. La tercera forma es lograr acuerdos en el Parlamento sobre temas que importan. Se han logrado acuerdos con el Parlamento sobre temas que importan en este gobierno y en gobiernos anteriores. Es cierto que la mayoría de las leyes en este país, de las leyes de alta importancia, han sido leyes de votación dividida. Pero si uno mira la actividad parlamentaria regular, existen mucho más acuerdos que lo que la gente se imagina. Entonces, se pueden lograr acuerdos en el Parlamento para sí, para votar una ley de educación, en fin, eso no implica coparticipación en el gabinete. Entonces son tres cosas distintas.
Ahora,
la incorporación de ministros, la incorporación en las empresas públicas, en los entes autónomos y la votación en el Parlamento.
Ahora, ese ofrecimiento de acuerdos que hizo Mujica junto con Astori antes del 25 y ratificó después, a esta altura, ¿qué validez tiene? ¿Qué vigencia tiene?
Tú me dices, bueno, pero el inmediatamente esa expresión de voluntad de acuerdo queda desautorizada porque dicen ustedes usan los símbolos patrios, quieren usar los símbolos... Bueno, francamente, cuando hay voluntad de acuerdo político, la voluntad de acuerdo político es una decisión de estrategia política de largo aliento. Esas decisiones no se alteran porque en la campaña electoral alguien le dijo te dije, en fin, porque se produzcan las escaramuzas propias de la contienda electoral. Esto es una decisión estratégica más largo aliento y todo el sistema político tendrá que pensarlo, ¿no? Los partidos de la oposición y el Frente Amplio, si quieren embarcarse en la búsqueda de acuerdos nacionales,
pero,
al estilo Sereni, diría.
Claro, pero llamó la atención que el Frente Amplio eligiera como primeros pasos de la campaña ese capítulo de la confrontación, cuando estaba la otra línea posible, que era la de las propuestas, ¿no?
Bueno, yo no diría que el Frente Amplio eligió el camino de la confrontación. Diría que en el medio de muchas cosas que pasaron en la campaña, hay algunas cosas, y por supuesto que los medios son especialmente responsables en esto, que son exacerbadas hasta el infinito. Entonces, si Mujica dijo que habían golpistas en el gobierno, si el Jorge Valle dice que el MLN está involucrado con el suceso de las armas, francamente, todo esto que Penades ayer le llamaba la hojarasca, bueno, ¿en qué hojarasca? Las hojarascas prenden fuego con mucha rapidez, ¿no? Todo esto que es la hojarasca, yo creo que en principio lo que está inhabilitando, me parece, es a que se produjo un debate, ¿no?
A ver,
había una cierta idea de que podíamos tener un debate entre las dos fórmulas, y bueno, el clima de campaña por ahora está enrarecido como para habilitar a este debate.
El Partido Nacional sostiene que quien ingresó primero en este terreno, que podríamos llamar de la hojarasca o del barro, fue el propio Mujica, con esas declaraciones que hemos venido comentando recién. Lo que es indiscutible es que después los pasos en esa dirección los dio el Partido Nacional, y bueno, con las declaraciones de Jorge Valle incluso, a raíz del caso Feldman, y ahora estamos en una pista absolutamente embarrada, ¿no? Un ambiente completamente enrarecido. Usted decía, lo que probablemente quede por el camino ya sin duda en estas circunstancias es el debate, un debate entre las fórmulas.
Parecería que en estas condiciones no hay mucho clima para un debate.
Y lo otro, la posibilidad de terminada la instancia del 29 de noviembre, sentarse a negociar.
No, por supuesto que eso nunca queda por el camino, Emiliano. Eso nunca queda por el camino.
Usted, por ejemplo, ya que estoy hablando con usted, que es este...
politóloga.
No, pero acá la estoy entrevistando como representante del Frente Amplio y nada menos que del Espacio 609. ¿Usted considera que esta serie de spots que está emitiendo el Partido Nacional en el interior del país, vinculando el caso del arsenal de Feldman con Mujica y con Arenales, una serie de anuncios como estos no bloquea en el futuro el diálogo?
En el futuro no hay nada que esté bloqueado, Emiliano, el futuro siempre está abierto. Lo que a mí me parece es que esos spots publicitarios que, bueno, Penades le llamaba de otra manera, tienen una intención tan ofensiva y agraviante como poco propositiva, y a la larga es como decir... por favor, no voten a estos tipos porque, o sea, en cualquier sistema un poquito más sofisticado, no digo mucho, un poquito más sofisticado, esto pasaría a una especie de tribunal superior electoral y serían prohibidos, francamente. Pero es como una... yo creo que no le hace bien al Partido Nacional. No le hace bien al Partido Nacional. Tiene que tener su capacidad de propuesta. Ha tenido una votación muy importante. El propio Bordaberry se había alejado de estas prácticas, que fueron bastante corrientes en el Partido Colorado en la elección del 2004. Porque, bueno, en el último tramo de la elección del 2004, el Foro Ballista hacía una propaganda, especialmente contra Mujica y contra el MPP, pero terrible, ¿no? Terrible en el sentido de poco democrática, de poco cuidadosa de los principios que deben guiar una democracia electoral, una democracia, una cultura cívica democrática como la que este país se merece. Entonces, es cierto que lo vimos en 2004. Bordaberry parecería que iba a tener otra actitud, y tuvo otra actitud en el largo de la campaña, diciendo yo no quiero entrar en confrontaciones, etcétera. Sin embargo, son las mismas personas de su partido, es el propio Sanguinetti, el propio Jorge Valle, que salen a hacer esta campaña, y el Partido Nacional se suma con estos spots que, insisto, en cualquier otra reglamentación un poco más firme del mundo de las elecciones deberían ser prohibidos. Yo creo que esto expresa una especie de aceleración frustrada de final de campaña, que también tiene que ver con los resultados de las encuestas, aunque yo insisto, no hay ningún resultado claro ahora,
pero
parece que lo más razonable es que gane el Frente Amplio, pero no
pero
para
usted,
nada contribuyen.
¿Pero para usted no dinamita los puentes?
No, los puentes de política siempre tienen que estar tendidos, Emiliano, siempre tienen que estar tendidos. Los puentes no se dinamitan jamás. ¿No es bueno lo que está pasando? No es bueno. Yo diría que, bueno, eso está inhibiendo la posibilidad que haya un debate, y eso lo que está es acentuando las rispideces y las agresividades. Yo, como Frente Amplista, creo que a eso no hay que contestar, ni caer en la confrontación. Me gustaría que hubieran modos institucionales de frenar una propaganda agraviante, que no los tenemos, pero quisiera que hubiera modos institucionales para que no caigamos en uno contra el otro. Pero los puentes en política siempre están tendidos y deberán estar tendidos, porque además eso es lo que quiere la ciudadanía, y una república es eso, ¿no? No es una facción contra la otra.
Doctora,
eso es otra cosa, eso no es la política que queremos. No, doctora, es una facción contra la otra. Acá en este país ya se terminó la época de que nos degollábamos en la tierra purpúrea. Eso terminó.
Doctora,
ahora
Constanza
estamos en una política de diálogo y de negociación. Esa es la política.
Senadora electa por el espacio 609 Frente Amplio, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Le agradezco a ti, Emiliano.